Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Recuerdo la primera vez que hablé con Jordi Savater. Lo primero que nos impresionó fue la forma que tuvimos de comunicarnos. Lo hicimos a través de un ordenador, una máquina capaz de leer los ojos y poner voz a sus palabras. Jordi no puede ya comunicarse.
La verdad, mi vida iba fenomenal. ¿Qué podía salir mal? Si lo tenía todo. Pues la ELA me quitó de golpe la salud, el amor y también perdí el dinero, ya que tuve que cerrar mi empresa por la salud. Pero yo decidí no tirar la toalla y aún haberlo perdido todo, lo antes mencionado, y aún siendo extremadamente calvo, pude rehacer mi vida.
Es impresionante el tío. Bueno, a Jordi le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica, hace 5 años. Lo cierto es que empezó a notar los primeros síntomas bastante antes, en 2014. Durante 3 años estuvo de médico en médico hasta que supieron qué le pasaba. La ELA es una enfermedad mortal, sin cura, sin tratamiento, una enfermedad que te va paralizando poco a poco el cuerpo. Dejas de caminar, de hablar, no puedes comer por la boca. Lo segundo que más me impresionó de Jordi fue su sentido del humor y sus ganas, como dice él, sus ganas de seguir viviendo.
Como se puede ver, estoy hecho un toro. Ja, 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 ja. Pero de momento, aquí sigo, estoy vivo y amo la vida.
Hace 1 año y medio Jordi se propuso un objetivo, que los enfermos de ELA en España tuviesen una vida digna, que el Estado ayudase económicamente a pagar sus cuidados y así poder liberar un poco la carga económica de las familias afectadas. Empezó a recoger firmas a través de las redes sociales y nos lo contó aquí en COPE.
Si nos diesen esas ayudas, nos supondría lo siguiente. 1. Poder vivir dignamente, sin arruinarnos económicamente nuestras familias. 2. Vivir con esperanza, hasta quizá encontrar la cura de la ELA. 3. No sentirnos una carga.
Después de más de 1 año de lucha y reivindicaciones, la ley que incluye estas ayudas empieza su tramitación. El primer paso se ha aprobado esta semana en el Congreso.
Presentes 329 más 12 votos emitidos telemáticamente. Ningún no, ninguna abstención. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
El cuidado de un enfermo de ELA cuesta unos 45.000 euros al año. Hasta ahora apenas existen ayudas y las que hay siempre llegan en etapas muy avanzadas. Esta ley abre la puerta a que las ayudas sean dignas y lleguen antes.
Ayer fue un día histórico en la defensa de la vida. En el Congreso de los Diputados se votó a favor, por unanimidad, una ley que ayudará a vivir a los enfermos de ELA en España. La aprobación de dicha ley nos va a permitir poder tener una vida digna. Ahora, para llevar la ley a cabo, hay que esperar unos pasos y una burocracia que deseamos se haga lo más rápido posible.
A pesar de estar en una fase terminal de la enfermedad, para Jordi ha sido el día más feliz de su vida.
Cuando vi que todos los partidos votaron a favor, fue una sensación mágica, fue el día más feliz de mi vida. Es difícil expresarlo con palabras.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta enfermedad, la ELA. ¿Cómo afecta al enfermo, a la familia? ¿Qué puede cambiar con esta ley? ¿Podrá conseguirse algún día una cura? Vamos. Hemos escuchado a Jordi Savater, pero esta enfermedad también es especialmente cruel con las familias. Pilar es la mujer de José Antonio. A él tardaron 2 años en diagnosticarle ELA.
Tardaron 2 años en diagnosticarle la enfermedad, así que cuando fuimos a un neurólogo particular y nos dio el diagnóstico de ELA, pudimos decir que sentimos hasta tranquilidad, a pesar de lo dura de la enfermedad. Pero por lo menos ya sabíamos con lo que nos teníamos que enfrentar. A partir de ahí, la vida nos da un vuelco tremendo.
Su vida cambió de la noche a la mañana. Tras 37 años trabajando, Pilar tendrá que dejar su empleo para cuidar de su marido.
Hemos tenido que adaptar el cuarto de baño, parte de la vivienda, para poder hacer la vida más cómoda. Así que mi vida la dedico a estar pendiente de él y quiero que así sea hasta el final.
Solo el 6% de los enfermos de ELA pueden pagarse los cuidados. En casi todos los casos es un familiar quien tiene que sacrificarse, dejarlo todo y cuidar de ellos día y noche.
Su evolución ha sido súper rápida. Ya no puede andar, se desplaza en silla de ruedas, ya tiene afectado también los hombros, los brazos y las manos, aunque aún utiliza un poquito. Tiene afectado también los músculos del diafragma, por eso necesita un respirador para dormir, aunque cada vez lo va necesitando más. Esto es una involución de la vida.
Esta proposición, aprobada por unanimidad, abre muchas puertas.
Va a suponer un cambio importante porque desde el momento del diagnóstico le van a reconocer un 33% de discapacidad. Se van a agilizar los trámites que tantos años tenemos que esperar para tener una ley de dependencia, lo que es súper importante y quisiera añadirlo a la proposición del gobierno es el tema de seguridad social de las cuidadoras, como es mi caso. Yo tengo 55 años y voy a tener que dejar de trabajar después de 37 años cotizados.
Para hablar de esta enfermedad y también de toda la parte científica, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro colega, divulgador científico de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo actúa la ELA?
Pues no se sabe muy bien cuál es el mecanismo exacto de actuación de esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la motoneurona, a ese tipo de célula que está relacionada con el movimiento muscular y esquelético del cuerpo. En realidad es muchos síntomas y muchas sintomatologías, casi muchas enfermedades en una. Llamamos esclerosis lateral amiotrófica a una serie de procesos degenerativos que conducen a la pérdida de fuerza, de tacto, de movilidad progresiva. Prácticamente todos los músculos del cuerpo se ven debilitados, paralizados hasta la función respiratoria, pero el paciente es plenamente consciente. El cerebro no se ve afectado. La actividad neuronal cerebral no se ve afectada. Es un gran misterio que afecta a 450.000 pacientes en todo el mundo. 3 de cada 10.000 habitantes de la Unión Europea padecerán ELA en algún momento. Se diagnostican 3 casos al día en España y podemos decir que es una enfermedad mortal, incurable de momento, muy dura, pero desde luego no es una enfermedad imbatible. No tenemos que caer en pensar que a pesar de todo esto sea una enfermedad para que la ciencia no pueda poner remedio en un futuro. De hecho, hay muchísimas investigaciones que están intentando conocer mejor cuál es el mecanismo de acción de este mal.
Ahora hablaremos de ciencia. No te vayas, Jorge. Seguimos hablando de la vertiente social. Alguien que conoce bien cómo se puede convivir con esta enfermedad y mejorar la vida de los enfermos es Patricia García, psicóloga, vicepresidenta de ELA Andalucía. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es una enfermedad, como todas las enfermedades degenerativas, muy dura para el paciente, por supuesto, pero desde el punto de vista psicológico, para quien le rodea, debe ser brutal, ¿no?
Efectivamente. Esta es una enfermedad, como muy bien ha comentado Pilar, que el cuidador es la persona que acompaña, que va en paralelo en todo el proceso. Yo diría que incluso el cuidador sabe antes todo lo que va a pasar, ¿no? Muchas veces cuando se transmite el diagnóstico, sobre todo a una persona joven, que le decimos que va a tener una esperanza de vida de 3 a 5 años y una enfermedad pues que no tiene cura hoy en día, a veces el cuidador lo conoce antes, ¿no? Y muchas veces lo pide incluso al neurólogo porque dice, necesito prepararme para estar fuerte, para cuando se le pueda decir a él o a ella, fijaros qué acto de generosidad, ¿no? Y esté lo suficientemente fuerte como para poder acompañarlo.
Me imagino, Patricia, que el estado de ánimo de pacientes y familiares será pues una montaña rusa permanente desde el momento del diagnóstico y pasará por momentos de todo tipo, de idas y venidas, de negaciones y de caídas en un abismo que luego se recuperan. Pero todos estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación ejemplos como el de Pilar, el de Jordi, que son sorprendentemente animados, positivos, que son capaces de transmitir una sensación que cualquier otra persona en circunstancias mucho menos graves nos sentiríamos incapaces de hacerlo. Yo no sé de dónde se sacan estos recursos emocionales para poder mantener este discurso durante este tiempo.
Sí, bueno, yo quizás porque me dedico a esto, pero yo creo que los pacientes de ELA son pacientes especialmente valientes. Y efectivamente, muchas veces tienen un sentido del humor que, bueno, Jorge Murillo, efectivamente Jordi Sabaté y otras personas que se comunican con la mirada, o sea, no queda ningún resto de movimiento en su cuerpo y aún así a veces pues tratan los aspectos con cierto humor. Yo creo que viene porque se les presenta todo absolutamente tan negro el primer día que se le comunica toda la información. Afortunadamente hemos avanzado mucho, pero hasta hace poco a veces el diagnóstico se daba y a la persona se le hablaba del testamento vital y de planteamientos de ventilación invasiva. Y bueno, fijaros, ¿no?, lo que puede ser entrar en el especialista, porque bueno, pues tienes una ronquera o tienes una pérdida de movilidad y que la persona te hable de estos temas, ¿no?, del final de vida. Como todo se plantea así, muchos me dicen, después de eso, creo que todo al final se va superando poco a poco, ¿no?, porque partía de algo muy negativo. Y sí, efectivamente, yo creo que son pacientes especialmente valientes y con muchísimas ganas de vivir, ¿eh?
¿Cómo? Te iba a preguntar, Patricia, ¿con la familia cómo trabajáis?
Bueno, la familia normalmente siempre es la primera toma de contacto. Casualmente, el enfermo, yo creo que por el miedo que tiene, su toma de contacto es vía WhatsApp. Algunos porque, lógicamente, no pueden hablar, no tienen otra forma de comunicarse. Pero la familia suele ser la primera persona que llama, que acude. Normalmente lo que va buscando simplemente es dame algo de luz en todo esto. Tengo toda la información que está en Google, pero no hay nada que me dé algo de esperanza. Me ha encantado escuchar al divulgador científico hablar de que, por supuesto, la ciencia va a avanzar y seguramente va a lograr la cura, pero realmente cuando miramos en Google y ponemos ELA, muchas veces las familias no saben a qué acogerse. La asociación trata de hacer todo el trabajo que es de acompañamiento y todo el trabajo de, como yo digo, saber qué hay que hacer en cada etapa. Porque la sensación que tienes cuando llega una ELA es como todo hay que hacerlo ya. Y muchas veces no tenemos ni los recursos económicos, ni los recursos psicológicos, ni emocionales para abordarlo todo, ¿no? Entonces creo que intentamos acompañar y ir marcando y ayudando.
La aprobación, Patricia, esta semana de este proyecto de ley tan importante, que me imagino que es una grandísima noticia para toda la comunidad de pacientes y de familiares, ¿en qué va a mejorar la asistencia? En concreto, ¿qué beneficios va a aportar a partir de ahora la nueva situación a la asistencia? Bueno, pues sobre todo psicológica desde el punto de vista, pero también física de estas personas.
Sí, a mí también como psicóloga me gusta decir que cuando muchas personas a veces me han comentado mi marido necesita un psicólogo, y yo le digo, bueno, su marido necesita un psicólogo, pero su marido necesita sentirse cuidado de una forma digna. Es decir, si vemos a una cuidadora sobrecargada, cansadísima, que tenemos que tener en cuenta, tenemos que hacer un panorama que un paciente de la situación avanzada es ventilodependiente. Habitualmente tiene una gastrostomía, necesita un asistente de tos, un aspirador de flemas. Todo eso lo tiene que hacer una persona 24 horas. Imaginaos la sensación de cansancio, sobrecarga. Entonces el propio afectado piensa, yo no quiero esto para mi familiar. Yo necesito unos cuidados externos. En eso es lo que pensamos que la ley realmente va a dar una cobertura que hasta ahora era impensable. Bueno, esta ley se supone que consigue cosas como el grado de discapacidad, pero bueno, eso es algo que, la verdad, desgraciadamente la ELA evoluciona tan rápido que cuando se te valora, bueno, se lo dan, pero es acortar esos trámites y, en general, el que el paciente de ELA sea un paciente preferente para la dependencia. Y esta ley tiene un puntito más allá, que yo creo que es algo que a veces pasa muy de forma muy sutil, pero para el paciente de ELA y para su cuidador no. Van a ser cuidados domiciliarios especializados.
Ya.
Eso hasta ahora no lo hemos tenido nunca.
Pues especializados. Y el hecho de que haya sido por unanimidad, como decía Jordi, confirma que a veces los milagros existen. Patricia García, psicóloga, vicepresidenta de la Andalucía. Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. En España hay casi 4.000 enfermos de ELA. Cada año mueren unas 700 personas, se diagnostican otros 700 casos nuevos. La ELA es una enfermedad sin cura, por ahora, con una supervivencia media que va de los 3 a los 5 años. El diagnóstico también es complicado. Rubén López es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Investiga soluciones para la ELA.
También es importante la búsqueda de biomarcadores, que a través de una analítica de sangre, por ejemplo, se pueda diagnosticar la enfermedad. Y esto es clave porque la mayoría de los pacientes puede transcurrir cerca de un año o incluso más en diagnosticar la ELA. Y en esta enfermedad el tiempo es oro, dado a su rápida progresión.
El objetivo prioritario de Rubén es encontrar medicamentos que frenen el desarrollo de la enfermedad.
Es necesario desarrollar nuevos fármacos, ya que en la actualidad solo existe un fármaco en Europa que intenta evitar la progresión de la enfermedad, pero su efectividad es muy limitada.
Su línea de investigación es clara.
Para frenar la enfermedad estamos intentando minimizar la muerte de las motoneuronas, que son las neuronas que permiten la contracción de nuestros músculos y son las que justamente degeneran en la ELA. Y para ello estamos utilizando fármacos que evitan el estrés de estas o que estimulan su supervivencia.
Rubén habla de frenar la enfermedad, pero no de curarla. Básicamente, porque hasta que no se conozcan sus causas, es muy difícil acabar con ella. Una persona que investiga esta enfermedad es Celia Oreja Guevara, jefa del Servicio de Neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Celia, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué es tan difícil saber el porqué, las causas de esta enfermedad?
Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y esto pasa en la mayoría de las enfermedades en neurología. Todas nuestras enfermedades neurodegenerativas, ya sea el Parkinson, ya sea el Alzheimer, ya sea la ELA, tienen el mismo problema. El cerebro es muy difícil de investigar y todo aquello, todas estas enfermedades neurodegenerativas es muy difícil de encontrar cuál es la causa principal. Al final lo que sabemos es que hay varias causas, hay varios factores, pero la causa principal a fecha de hoy es difícil y pasa con todas, no solo pasa con la ELA, ya digo, pasa con la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, que sabemos que es un problema de degeneración del cerebro, pero no tenemos, en todas ellas están implicados unos mecanismos muy parecidos, tanto el Parkinson como la demencia como la ELA, pero no sabemos realmente cuál es el factor que es el, digamos así, el predominante, y por eso es tan difícil. Aparte que el cerebro es difícil de investigar, no es otro tipo de órganos en el cuerpo, es fácil de abrir y mirar, pero el cerebro no es tan fácil. Entonces también se debe a que el cerebro, primero que llevamos muchos años sin investigarlo, y segundo que no se investiga tan fácilmente como otras partes del cuerpo que sí que se pueden operar fácilmente y se pueden mirar.
Sí, doctora, los últimos años ha avanzado un poquito, por desgracia, todavía muy lentamente en el conocimiento de parte de los orígenes de algunas manifestaciones de la ELA, ¿no? Un porcentaje entre el 5 y el 10% de estos enfermos tienen un origen familiar, genético, sí, pero hay hasta 25 genes diferentes, creo, implicados, con lo cual es muy complicado poder establecer realmente cuál es ese origen. ¿El hecho de que exista ese porcentaje podría ayudar a entender mejor también el resto de las manifestaciones de la enfermedad? ¿O estamos hablando de una enfermedad tan dispersa que cada una cursa de manera muy diferente y es muy difícil de abordar?
No, bueno, hay un 10% de ELA que es hereditaria. Entonces, claro, y hay un 90% que es esporádica. Entonces, lo importante de que tengamos este 10% hereditaria es, como se ha dicho, es que justamente la mayoría de los modelos animales que estamos usando son los modelos hereditarios. Y lo que sobre todo estamos usando son las mutaciones. Por ejemplo, la más frecuente es el SOT1. Y entonces, cuando probamos distintos fármacos en los modelos animales, nos está sirviendo justamente el modelo hereditario. Como ha dicho, ahora hay tres que son los más también las tres mutaciones más importantes o más frecuentes, que es el SOT1, el FUS y el TRDP, sí que nos están sirviendo sobre todo para investigar, para que sobre esas mutaciones que las provocamos en las ratas y los ratones, pues en esos animales de experimentación con este tipo de mutaciones podemos probar muchos tratamientos y nos pueden servir. Es verdad que en la ELA hay muchas, digamos, hay muchos fenotipos, hay muchas ELAs diferentes, ¿no? Entonces la genética y la otra, pero que nos sirve la genética, nos sirve para investigar. Y lo que ha comentado antes, que he oído yo antes el anterior ponente, es la importancia de los biomarcadores, ¿no? Si tuviéramos biomarcadores que pudiéramos clasificar a los pacientes, eso sería mucho mejor, porque claro, los podríamos clasificar, porque no todos tienen el mismo mecanismo de acción. Nosotros sabemos que hay muchos mecanismos que están implicados. Tenemos un problema de estrés oxidativo, tenemos un problema de alteración de las mitocondrias, tenemos un problema de agregación de proteínas, un problema de neuroinflamación. Entonces hay como muchos fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo y probablemente en unos pacientes hay unos más y en otros menos. Y entonces esto da lugar a que, como digamos, hay muchas células distintas y que probablemente si tuviéramos biomarcadores de sangre nos ayudaría también a poder ver el pronóstico de cada paciente mucho mejor.
Hablando del pronóstico, pero sobre todo del diagnóstico, ¿por qué se tarda? Porque muchos de ellos dicen que se tiran años pasando por especialistas hasta que alguien le dice, tienes ELA. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué se tarda tanto?
Bueno, depende un poco también cómo se inicia el ELA, ¿no? Si se inicia de una forma, por ejemplo, una alteración de la marcha, ¿no? Que el paciente pues empieza a notar que no camina bien con una pierna y tal, claro, eso, y el señor, la persona tiene ya 60, 65 años, es sobre todo, como hemos dicho antes, mucho más frecuente en hombres, ¿no? Pues claro, eso siempre se achaca a otras cosas, ¿no? Se achaca pues a la edad, a la cadera, a la espalda, y entonces, claro, se tarda mucho más. Si se empieza por otro tipo de síntomas, como son, por ejemplo, con alteración de la voz o con alteración de problemas de tragar y tal, es mucho más fácil porque son síntomas más infrecuentes en otras enfermedades y entonces se diagnostica mucho más pronto. Ahora, todos aquellos que empiezan con alteraciones sobre todo de la marcha y de pérdida de fuerza en la pierna, como hay otras enfermedades con la edad que también son así, pues claro, se tarda más. Y además siempre uno va a buscar más frecuente. La ELA es una enfermedad muy rara. Pues hay como entre 2 y 7 por cada 100.000 habitantes. Entonces, claro, cuando uno va al médico, lo primero que piensan es que es un problema pues de la espalda, de la cadera, un problema también de nuestro de la que se llaman las neuropatías, otro tipo de problemas que son mucho más frecuentes y por eso se tarda tanto, porque la alteración de la marcha ocurre mucho con la edad. Y entonces, pues se piensa siempre en cosas más frecuentes.
Claro.
Digo, cuando empieza de otra forma, si empieza ya pues con atrofia, por ejemplo, en la parte de los brazos o aparece con problemas de la voz o de tragar, entonces sí, si empieza ya con ese tipo de problemas es mucho más rápido porque son frecuentes, son síntomas mucho más raros.
Claro.
Pero el problema es ese, si empiezan con alteraciones de la marcha o pérdida de fuerza en la pierna, entonces pueden ser tantas
claro.
enfermedades que se va siempre al más frecuente, que sí. sobre todo es la espalda, la cadera y cosas de ese tipo.
Sobre todo en esas edades, estamos hablando de un perfil de paciente como la media, ¿no? 40, 70 años, más hombres que
claro.
mujeres, pero sí. está aumentando la ELA en gente más joven. O sea, una de las preocupaciones más recientes es, bueno, la aparición también de síntomas algo más tempranos. Yo no sé si esto alerta a la comunidad científica o todavía no hay datos suficientes para establecer que pueda haber también una ELA precoz, si lo podemos llamar así.
Sí, claro, la cuestión es, el problema es que hay unos factores ambientales, ahí está la clave, ¿no? O sea, el factor, la dietaria lo tenemos muy claro, pero los factores ambientales son los que no tenemos muy claro. Sabemos que hay una influencia de factores tóxicos, que nunca se ha sabido cuál, si son los pesticidas, si son todos los químicos que tenemos hoy en día, si son campos electromagnéticos, lo que sí sabemos, por ejemplo, hubo un tiempo que hubo muchos futbolistas en Italia que tuvieron ELA y no se sabía si eran los pesticidas o los químicos que estaba usando en el césped. Luego ha habido otras ocupaciones, no se ha sabido si es porque a lo mejor en deportes, en determinados deportes profesionales, hay como mucha alteración de las neuronas motoras, ¿no? Porque hubo un tiempo que sí se vio que, por ejemplo, en karatecas profesionales, en desgrima profesionales, o sea, que había deportes donde sí también había como más frecuencia ELA. Luego sabemos que, por ejemplo, pues el tabaco tampoco, que también va, o sea, no es una cosa, o sea, que es perjudicial. Sabemos que hay alteraciones, también hay factores dietéticos, porque claro, hoy en día no nos tomamos el tomate de la huerta, nos tomamos muchas cosas que son lo que es ultraprocesados, que no saben muy bien todo lo que va dentro. Entonces, los factores ambientales ahora están teniendo, tienen mucha relevancia. Y el problema es que los factores ambientales no los estamos, o sea, no los podemos ver todos, o sea, no podemos ver todos los herbicidas, todos los pesticidas que van en los alimentos, que van pues en los sitios donde estamos trabajando, entonces es muy difícil, ¿eh? Ese es el problema, que sabemos que los factores ambientales están jugando un papel muy importante y probablemente por eso está aumentando también la ELA, ¿no? Por toda esta serie de factores ambientales que no existían antiguamente, ¿no? Que es todas las cuestiones químicas y de pesticidas y también, bueno, algunos dicen que también los campos electromagnéticos, entonces esto hace 20, 25 años no había tanto. Entonces, eso es un factor. Estos factores ambientales es muy difícil investigar uno a uno, pero sabemos que todos ellos influyen porque, por ejemplo, el asunto de los futbolistas estuvo claro. Luego ha habido, por ejemplo, una isla donde había también mucha ELA y también se sabía que era un factor tóxico. Entonces, el problema de los factores tóxicos y ambientales es un factor claro, pero claro, es muy difícil de ver. Igual
claro.
que también todos estos alimentos ultraprocesados que llevan un montón de cosas que no sabemos lo que llevan y que es también muy difícil de investigar. Por eso probablemente está aumentando la ELA en personas más jóvenes por todos los factores ambientales. No
claro.
el factor genético, sino el factor ambiental.
Me estoy acordando del caso de Unzué, el portero del Barça, que ahora mismo está en pleno proceso, efectivamente. Para terminar, y si
pudiera... Sí, el proceso de los italianos, de los futbolistas italianos, fue muy conocido porque fueron en un par de años, hubo muchos futbolistas italianos que tuvieron ELA y se supuso que podía tener alguna vez algún tóxico químico pesticida que había en la hierba de determinados campos de fútbol.
En cualquier caso, habrá que hablar mucho de investigación, de futuro, el tema está más que abierto. Gracias, doctora Celia, vale, cuídate.
Muchísimas gracias.
Adiós,
nada, muchas gracias. Hasta luego, adiós.
Lo dicho, absolutamente abierto, Jorge.
Muy abierto, sí. Siempre que preguntas a un científico te dice, queda mucho todavía para encontrar la curación de la ELA, pero queda menos que el año pasado. Y ese es el mensaje que hay que transmitir.
Ojalá. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy por la ELA, una dolencia que afecta a casi 4.000 personas en España, una enfermedad neurodegenerativa sin cura, por ahora, que provoca una discapacidad altísima y para la que hasta ahora no hay prácticamente ayudas. Hasta ahora. Acaba de iniciarse el proceso legislativo que podría hacer que todo esto cambiara. Ojalá. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena noche.
Cuídate,
hasta otra.
Chao.